Turning now to the letter of James, chapter 4 and verse 6.
Voy ahora al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos. Y hay una frase idéntica en la primera carta de Pedro, una idea idéntica, y tanto Jacobo como Pedro, uno podría pensar que se inspiran en el libro de Proverbios. Dicen algo casi idéntico y aquí se dice Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos. Dios, como dice aquí, resiste al orgulloso. Y yo lo que quiero hacer es algo que tal vez no es común y quiero predicar de forma tópica al respecto de este tema. Este tema curioso del orgullo humano. El orgullo humano. Y Dios se opone a esto. Es lo que esto nos dice. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios. Y esta palabra, donde dice aquí resiste, es una traducción de un término griego, una palabra compuesta que significa de forma literal, Dios se dispone en contra de algo. Se utiliza en la literatura clásica para describir batallas. Dios se dispone para la batalla. O los dioses en la literatura griega clásica en contra de un enemigo. Dios resiste con estrategias, con planes. Él se dispone, se prepara como si estuviera en guerra en contra del orgullo humano. Y en contra de los orgullosos, Dios odia la soberbia, el orgullo. Él lo bloquea, lo golpea de frente, lo impide, lo alenta. Él impide el progreso de los orgullosos. Y cuando, en lo que respecta al final de la vida, Él bloqueará, impedirá el camino a la gloria eterna y al cielo a los que son soberbios y orgullosos. Y también, evidentemente, esto aplica a cualquier otro pecado, pero en particular se señala y se enfatiza este pecado aquí, porque es uno de los pecados más extraños. El orgullo es uno de los más extraños y quiero hablar respecto de él. Y a veces las personas prefieren utilizar términos diferentes. Y hoy en día, en el idioma inglés, se utilizan sinónimos del orgullo. Pero de forma estricta, aquí tenemos la palabra griega que describe la insolencia. Y hoy en día se utiliza, pues, la palabra orgullo, autoconfianza, el confiar en uno mismo. Dios resiste entonces a los soberbios, a los orgullosos. ¿Y qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo? Bueno, pues es algo que es nuestra culpa, desde luego. Sin lugar a dudas es nuestra culpa. Somos responsables de nosotros por nuestro orgullo. Y aún así, hay algo que el orgullo tiene que no tiene otros pecados, tal vez. Este tipo de pecados nos controla. El orgullo nos controla. El orgullo se apodera de nosotros. Somos nosotros responsables y continuamos siendo responsables. Y es como una enfermedad que se expande en el cuerpo humano y nos domina y se apodera de la persona más y más a medida que pasan los años. Se expande a diferentes áreas de nuestro ser, a diferentes áreas de nuestra personalidad y completamente se apodera al final de todo. Entonces, aparte de ser un pecado, es como una enfermedad, un peligro, una amenaza. Porque nos hace jactarnos, influencia toda decisión que tomamos, de modo que nuestras decisiones ya no serán lógicas, sino que toda decisión serán grandemente influenciadas por nuestro orgullo. No podemos impedirlo una vez que estamos en ello. Esto alienta, y esto es lo peor de todo, esto alienta nuestra resistencia en contra de Dios, la hostilidad contra Dios. Es el orgullo que hace que esta resistencia a Dios sea tan fuerte. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, la escritura. Y una de las más grandes tragedias de hoy en día es que a los jóvenes no se les advierte en contra del orgullo, de modo que no pueden entenderse a sí mismos. No pueden conocerse a sí mismos. Si ellos no saben al respecto de las debilidades humanas, y las peores debilidades humanas y la más común, si no se les advierte al respecto de esto, por ejemplo, el orgullo, pues es una tragedia. Los jóvenes crecen, la siguiente generación de adultos está creciendo y crecen y están aprendiendo al respecto de la vida y todo lo que respecta a la vida, y entonces están aprendiendo a ser responsables, dinámicos, energéticos, meditabundos, amables, pero no saben al respecto de la gran enfermedad que es el orgullo, porque ello les moldeará sus vidas en gran manera. De hecho, la sociedad de hoy en día se inclina a enseñar a los jóvenes a que crean en ellos mismos, a desarrollar un valor propio, y esto es muy parecido al orgullo. Y se dice que la confianza es vital hoy en día. Cualquier cosa que tú hagas, las actividades deportivas, las actividades intelectuales, la confianza hoy en día se piensa que lo es todo. Entonces no hay ninguna defensa para los jóvenes en contra del orgullo. No se les advierte en absoluto. Hay vocabulario orgulloso e ideas orgullosas que se aplauden por todas partes. Y los jóvenes necesitan darse cuenta cómo el orgullo potencialmente los puede controlar. Antaño, la persona alcohólica que seguía cayendo en alcoholismo en este país hablaba de sus demonios, oh mis demonios. Y lo que él quería decir, esta persona quería decir, es que hay un área de su vida que no podía controlar. Y la verdad es que así tenemos que hablar al respecto del orgullo, mis demonios, algo que no podemos controlar. Algo que se sale de control. La parte que me controla, el orgullo humano. Alguien una vez me dijo, cuando estaba hablando al respecto de estas cosas en una pequeña reunión, ¿y tú les adviertes, pastor, al respecto de esto? Yo dije, oh, pues tal vez no estoy advirtiendo lo suficiente. Tal vez no les advierto a los jóvenes lo suficiente y a toda persona. Por compasión, por amor a los jóvenes, no de forma condescendiente, no, con amor. Advierto lo suficiente al respecto de esto, y tú, hay que advertir en contra de los horrores del orgullo. Es algo terrible el orgullo. Ellos no saben que es algo que nos mata. Los jóvenes no saben que es una cosa que nos destruye de forma eterna. No saben que es una cosa que es mentirosa. No saben cómo les llevará a través de una vida falsa. Y bueno, voy a tener diferentes encabezados. ¿Cuáles son las características del orgullo? Vamos a hablar de forma general respecto del orgullo. Tú sabes estas cosas. Pero solamente pensamos al respecto de una o dos cosas. La persona orgullosa, y estoy hablando de todos nosotros en cierta medida, porque el orgullo es una cosa común en todo ser humano. Cuando venimos a Cristo y se nos da una nueva naturaleza y un gran carácter, grandemente se nos ayuda respecto del orgullo. Pero tenemos que luchar en contra de ello toda la vida, incluso los creyentes. Incluso los creyentes una vez más pueden rendirse ante el orgullo. Acuérdense del rey Ezequías. Ezequías, un gran rey judío que vivió antes de Cristo, mucho tiempo antes de Cristo, se hizo orgulloso en un momento dado. Y Dios le quitó su mano de apoyo y protección y las cosas empezaron a salir muy mal. Y entonces Dios lo afligió con una enfermedad y lo humilló. Y él se humilló delante del Señor. Y después fue todo muy bueno. Y este buen rey, esa fue la parte que salvó a Judá y la ciudad de Jerusalén y fueron librados de la mano sobrecogedora del emperador Senaquerib. No fueron destruidos por completo. Y vemos esto a través de la Biblia, cómo Dios lidia con el orgullo. Incluso los creyentes, una vez más, pueden rendirse ante ello. Y bueno, la persona orgullosa piensa, y esta tal vez es la manifestación más obvia del orgullo. El orgullo hace que la persona piense que es superior. Y lo que es extraño respecto del orgullo es que alguien puede pensar que es superior a otra persona en un solo punto. Soy mejor en este punto. Soy bueno para esto. Tengo credibilidad por este punto, este don, esto yo lo tengo. Tal vez sea una sola cosa y aún así, de alguna forma, te hace sentir como que en general eres superior por completo en todo. Esa es una tendencia mentirosa. El orgullo es así. Porque si tú dices que tienes ventaja en un punto y eso te hace pensar que eres mejor de forma intrínseca en todo. Así es como obra el orgullo. Así es como engaña. Bueno, pues esa es la primera manifestación. El pensar que uno es superior en sus habilidades, en sus atributos, en la apariencia, tal vez. En logros, algunas personas en su estatus no tienen un logro personal, sino que tienen un estatus y tal vez eso solamente por un accidente de la vida. Y les hace muy orgullosos. Y su posición. Algunas personas por su contexto y su nacimiento. Y eso era mucho más común en este país antes, cuando se tenía el sistema de clases sociales en apogeo. Y algunas personas, debido a su riqueza o su conocimiento, se jactan. Y hay todo tipo de cosas que uno puede notar respecto de uno mismo y decir, ah, esto me hace mejor. Y la escritura dice que el conocimiento envanece. Y el poder, claro. Todos lo sabemos. Cómo el poder puede inflar a las personas. Eso es lo que hace que haya guerras territoriales y eventos terribles en la historia. Eso es por el orgullo de la gente. Frecuentemente una persona o un par de personas están luchando por el control total de un continente. Y tal vez no sea orgullo al respecto de una capacidad que notes tener. Tal vez es solamente porque piensas que eres especial y te basas pues en nada en particular. Algunas personas son arrolladas por ello, se sienten especiales. Y eso se muestra de diferentes formas. Dicen, debería yo tener esto. Debería yo tener aquello también. Debería tener ciertos favores en la vida. Soy yo. Tendría que tener ciertos beneficios porque soy yo. Y beneficios, oportunidades, ventajas. Y se me tendría que permitir esto. Y es que, ¿por qué? Porque hay un sentido especial de que alguien es especial. Y es difícil señalar eso bien. Es algo poderoso. Es algo influyente. Y esto es por el orgullo. Alguien piensa, tal vez yo tendría que ser considerado y respetado. No tendría que ser ignorado por la gente, soy yo. O tal vez hay una persona que no puede ser contradicha y tal vez dice, ah, ¿por qué me reta esta gente? Nadie me tendría que contradecir a mí. Esposo, esposa, hijos, colegas, jefe, no importa quién sea. Soy muy sensible. Y eso es una forma de orgullo. Y no necesariamente tal vez se puede decir que es el problema de forma específica o cuál es la habilidad que la persona piensa tener, sino que simplemente se siente especial. Y esa es la sutileza del orgullo. Y el orgullo puede mostrarse de forma diferente. Tal vez puede mostrarse con el desdeño, Y la escritura lo menciona bastante, en particular en Proverbios, el desprecio. La persona que desprecia, ah, tal persona es patética. Yo pienso que es patética esa persona, o aquel es terrible, aquella es terrible, y eso es una crítica, un desprecio en general. Y esa es una forma muy común de orgullo, porque te hace sentir especial. El ser crítico, eso te jacta, te ayuda a pensar que eres especial. Y tal vez tú no estás diciendo que tienes algo en específico, pero la actitud despreciante es un síntoma de gran orgullo. Cualquier cosa con la que yo no esté de acuerdo es algo, al respecto de lo cual me puedo reír. Y todo eso es orgullo. El orgullo es lo que hace que tengamos esta actitud. Y el orgullo puede mostrarse con impaciencia también. Y yo sé que un poco de impaciencia es justificable, lo sé. Si tú, por ejemplo, estás esperando una hora por el autobús y no viene de acuerdo a la hora establecida, y entonces estás perdiendo el tiempo y tenías que llegar a cierto lugar, pues tienes derecho de estar impaciente. Pero no hablo de eso. Estoy hablando de la persona que piensa que es tan importante que no puede tolerar ningún inconveniente de nadie, sin importar que haya sido sin querer o que haya sido algo razonable. Es que entonces ahí hay una impaciencia orgullosa, y eso es común, es otra manifestación del orgullo, y el orgullo no muestra consideración, solamente considera el número uno, yo, y no considera a nadie más. No nota los problemas, las dificultades de nadie más. No nota las inconveniencias que pueda causar en otra persona. No tiene ninguna sensibilidad a otra gente, a otras personas, porque yo soy el más importante en la vida, yo y nadie más. Así que el orgullo, por naturaleza, no es considerado. Y algunas veces es cruel. Y se sale de control. Y no considera al esposo o la esposa. No considera ningún deber de agradar a la otra persona o de ser considerado a la otra persona. Y a veces es sumamente cruel y exagera. Y todo eso son formas de orgullo. El orgullo puede hacer que la persona no tenga tiempo para nadie. Dice, ah, esta gente son una molestia, no son dignas de que yo les dé ninguna atención, yo que soy tan grande. El orgullo no tiene tiempo para nadie. No tiene tiempo para detenerse y escuchar. Todo esto es una forma de orgullo. El orgullo no se interesa en ninguna actividad pequeña. Yo no voy a hacer eso, claro que no. Yo no voy a ponerme a limpiar. Yo no voy a hacer nada que yo considere pequeño. Eso es por el orgullo. Es una forma en la que muestra, la que se muestra el orgullo. Y uno de los peores aspectos del orgullo es la ingratitud. El orgullo siempre es ingrato porque dice, no le debo nada a nadie. El orgullo puede ser completamente irrazonable en contra padres y los jóvenes, bueno, tal vez han hecho los padres todo lo que han podido para ayudar a los niños, pero el niño es orgulloso, la niña es orgullosa. Y los padres son una molestia para el niño, para la niña. Y bueno, evidentemente algunas personas, algunos niños tal vez tengan problemas justificables contra sus padres, pero más frecuentemente es el orgullo el problema. Y el orgullo no le debe nada a nadie. La persona orgullosa se comporta como si él hubiese creado sus propias virtudes y capacidades. Y esto es lo peor. El orgullo no reconoce que le debe nada a Dios, que le debe rendir homenaje a Dios. El orgullo no quiere agradecer nada a Dios. El orgullo piensa que arregló su propio nacimiento. Tal vez tú piensas que tú escogiste tus propios genes y tú escogiste tus propias capacidades y que todo depende de ti. Y entonces no hay ninguna gratitud para con Dios, porque el orgullo hace que pensemos que no le debemos nada a nadie. Y así es el orgullo, y esa es una de las principales razones por las cuales Dios lo odia, porque es sumamente ingrato. Y el orgullo más y más se muestra a medida que pasan los años. Y algunas veces, incluso en la juventud, uno puede ver el orgullo. El orgullo pone al número uno al centro de todo. Al centro de todo. Al centro de la vida. El centro de la vida soy yo. Yo soy el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de mí. Porque yo pienso cómo debo ser considerado, cómo las cosas me afectan a mí. Y eso es orgullo. ¿No sientes tú eso a veces en tu vida? ¿Algunas veces no te has pescado pensando así? Y alguien piensa que la familia toda tiene que estar pendiente de mí y que la compañía tiene que estar pendiente de mí, mi trabajo, pero no es así. Más bien es el orgullo lo que te hace pensar así. Es el orgullo humano lo que te hace pensar así. El orgullo cree sus prejuicios. El orgullo siempre resiste ser corregido. Una persona orgullosa no puede ser corregida de forma fácil, para nada. El orgullo está ligado a elevarse a sí mismo. El orgullo alienta la avaricia. Una persona orgullosa no puede resistir la avaricia, los deseos, si la persona es orgullosa, porque el orgullo hace que pienses que tienes derecho a cosas mejores. Y en particular, eso es notable en el área de la ropa y cosas así. Y por ejemplo, cuando se compran coches, el orgullo quiere algo que es mucho más allá de lo que verdaderamente necesitamos, más allá de lo que es esencial. Y eso es debido al orgullo. Y el orgullo está detrás de tantos pecados. El orgullo odia fácilmente, inmediatamente surge orgullo fácilmente. Si la persona orgullosa es retada y no y alguien no está de acuerdo con esa persona, pues entonces el orgullo puede florecer rápidamente. Forma obsesiones. Y ese es el fundamento de muchas guerras territoriales, el orgullo. Y también hace que la persona sea más endurecida. Y cuando hay orgullo, entonces la dureza del corazón aumenta más rápido. Y si tú tienes tendencias a ser mentiroso, mentirosa, pues te hace peor. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que el orgullo hace que las mentiras empeoren? Bueno, pues está ligado a ser así. Y esa es la enseñanza de la Biblia. Tiene que ser así porque en diferentes textos se unen el orgullo con las mentiras. Esto es así porque la persona piensa que está encima de otras personas. No respeta a otras personas. La persona piensa que él es la persona especial, el grandioso. Digamos nosotros, tenemos que incluirnos todos, yo y tú. Somos grandes y el orgullo se apodera de nosotros. Así que no respetamos a otros. Y si tú no respetas a otras personas, entonces más rápido abusarás de su confianza y les dirás mentiras, historias, lo que sea. Es más fácil hacer eso porque entonces no se respeta a la persona. De modo que puede la persona ser infiel y mentiroso y el orgullo aumenta las mentiras. Si es que ese es tu pecado y tu tendencia. Pero lo peor de todo es que te aparta de Dios y tu superioridad y tu independencia y tu confianza en ti mismo, pues tú no quieres tener retos de Dios, tú no quieres ser retado por Dios de forma moral, de forma ética, no quieres aprender que de forma espiritual tú eres nada delante de Dios y que necesitas su perdón y su absolución y que necesitas buscar la muerte redentora de Cristo, su sangre redentora para que tú puedas ser limpiado y tienes que creer en Él y tu vida Dios la tiene que cambiar. Pues esto es lo último que tú quieres escuchar, tú odias todo eso. Entonces el orgullo te aparta de Dios. Y después tampoco te deja aprender nada espiritual. Y unos cuantos minutos quiero mencionar otra cosa. Quiero hablar al respecto del orgullo como mentira. Es que es una mentira. Es algo que es completamente deshonesto con nosotros. Cuando yo era un jovencillo, en la década de 1940, 1950, yo era un joven. En ese entonces, si alguien iba a la universidad, pues eso era algo grande para la persona que fuera a la universidad. Y había solamente unas cuantas universidades aquí en el Reino Unido. Lo revisé hace poco tiempo para ver cuántas. Y en 1950 teníamos 23 universidades en el Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales, Inglaterra, 23 universidades. ¿Y sabes cuántas universidades hay en el Reino Unido ahora? Hay 130. En 1950, mi fuente dice que había 20.000 estudiantes universitarios. ¿Y sabes cuántos estudiantes universitarios hay hoy en día? Como 250.000. Y te digo esto por una razón. En aquellos días distantes, si alguien era un universitario, pues estaban entre la élite. Se podían considerar como intelectuales, como especiales, como de clase alta, sin importar cómo habían llegado ahí, si fuera por una beca o con dinero, como fuera, se podían jactar de sí mismos. Y allí había una tendencia para ello, era de forma natural una fuente de autoadulación y orgullo. Y hoy en día hemos visto que todo eso era un mito y nada más, porque hoy en día muchísima gente puede hacer exactamente lo mismo. Muchas más personas pasan los mismos exámenes y logran las mismas cosas. Y de hecho, casi el 50% de los jóvenes hacen exactamente lo que solamente unos cuantos podían hacer en la década de los 50. Así que todos los jóvenes que se graduaron en aquel entonces, en efecto, prácticamente se les tendía una alfombra roja para que pensaran que eran especiales. que eran superiores, que eran, tenían gran ventaja, porque ahora se ha mostrado que cientos de miles y de hecho millones de personas pueden hacer exactamente lo mismo. Y solamente estoy elaborando este punto para mostrar que el orgullo normalmente resulta que se estaba basando en un mito y nada más, en una mentira. Tú eres un buen abogado, por ejemplo, un buen lo que sea. ¿Te hace sentir orgulloso? Bueno, pues te tengo noticias. Hay millones de personas como tú. No es algo tan especial. ¿Eres bueno en algo, en lo que quieras, en lo que sea? ¿En el tema que tú hayas estudiado tienes honores en lo que tú hagas? ¿Eres alguien que ha logrado cosas? Bueno, sí, pero es que hay millones de personas como tú. Que eso no se te suba a la cabeza. Y algo más que tengo que decir, y estoy diciendo lo que es obvio nada más. Tal vez tú eres bueno solamente para una cosa. Y tal vez no sirves para nada en muchas otras cosas. Y tal vez la mayoría de las personas son mejores que tú en todo lo demás. Entonces no permitas que el orgullo se te suba a la cabeza debido a algún atributo que puedas tener, algún logro que puedas tener. Sí, claro, es verdad. Tal vez eres bueno en eso. Sí, bien, muy bien. Y en general se reconoce que hay 9 o 10 tendencias de logros en la sociedad humana. Y es que no me acuerdo todas, ¿no? Pero más o menos está la vida académica, la vida profesional, las cosas físicas, aquello y aquello otro, diferentes tendencias, la ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, tú tal vez puedes ser brillante en una de esas cosas y puedes ser terrible en todo lo demás. Estos dones y capacidades son distribuidos en la sociedad y hay muchísimas personas que no tienen ningún honor en nada simplemente porque nunca tuvieron la oportunidad. Y tal vez hubieran hecho exactamente lo mismo si hubieran tenido la oportunidad. Y el orgullo es una cosa mentirosa, es una necedad. Y alguien se aferra de lo que sea y se jacta y no tiene tiempo para Dios porque somos muy especiales, no quiero retos, no quiero que alguien me predique, no quiero que alguien me guíe de lo alto, mucho menos. No necesito un salvador que me salve del pecado. Y es que el orgullo es un mito y nada más. Y nuestras necesidades más bien sí son grandes, sí son reales. Y queridos amigos, quiero deciros cuántas cosas al respecto de esto, pero cuando yo tenía entre 20 y 30 años, conocí a alguien de una edad similar a la mía. Él pensaba que él era un escritor muy capaz. Y a la edad de unos 23 o 24 ya tenía mucha amargura, porque nadie quería publicar sus obras. Y hablaba mucho al respecto de sus obras. Y entonces estaba pensando que todo tenía que ver con el hecho de que no se iba a comprometer de forma moral con todas estas personas que leían las obras y las rechazaban y que verdaderamente querían terribles favores inmorales y cosas así. Y entonces estaba obsesionado con eso. Y un día me dio una de sus obras para que la leyera y después de todo lo que dijo al respecto de sus esfuerzos y cuán bueno era para escribir, pues lo leí. No es que yo estuviera dedicado a eso, pero pensé que era bueno. Y cuando lo leí, yo dije, oh, era terrible. No podía, no era algo entendible, sino que no era bueno para nada, no estaba bien escrito, no estaba bien diseñado. Incluso a pesar de que alguien fuera un amateur, alguien podía ver que eso era terrible. Y me dijo, ¿qué te pareció mi obra? Y bueno, me tropecé un poquito por ahí, ¿no? Y le dije, bueno, no fue exactamente conforme a mi gusto, lo que más me haya gustado, y pues ya nunca jamás me habló. El orgullo nos cierra por completo. Orgullo. Y pensamos, oh, pobre hombre, estaba pasando su vida, gastando su vida en algo que nunca le iba a hacer bien, y creo que nunca pudo publicar nada, pero el orgullo es el que le estaba impulsando. Y bueno, admito lo siguiente, frecuentemente hay un fundamento, una base para nuestro orgullo. Todavía está mal, todavía es malvado, todavía nos hace jactarnos de forma desordenada y arruina nuestras vidas, pero hay un fundamento. Pues porque estamos conscientes de que somos buenos para algo, pero es que no lo estamos viendo en la perspectiva correcta. No tenemos la perspectiva correcta, no lo estamos equilibrando junto con nuestras necesidades y debilidades. Hay que equilibrar eso, de modo que desarrollamos nuestro orgullo. Y espero que tú no hagas esto, pero algunas personas disfrutan su orgullo. Lo valoran. Se les sube a la cabeza. pues meditan respecto de su supuesta superioridad y se jactan y se les sube a la cabeza. Y eso es una necedad, es una tontería. Y estoy seguro que todos hemos hecho una cosa así. Obedecen sus impulsos. De modo que compran un cierto vestido o aquel carro o lo que sea. Obedecen sus impulsos para que alguien los vea, para que alguien los vea con algo mejor.